febrero de 1972. Las nuevas ideas requieren muchas reiteraciones y reformulaciones antes de que pasen a formar parte del pensamiento generalmente aceptado. La idea que he estado tratando de superar desde que comencé en 1938 todavía es nueva. Es un shock para cualquiera que lo escuche. E incluso después de haberlo escuchado durante años y años, y pensar que lo estás viviendo, he descubierto que en realidad uno no vive según eso. Todavía no se ha convertido en parte de su pensamiento. Y es que imaginar crea la realidad. Digo esto porque identifico el imaginar con Dios en acción. Para mí, el hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y ese es Dios mismo. Si por Dios me refiero al creador del universo, el hacedor y amo de todo el vasto universo y identifico a ese creador con la imaginación humana, entonces el hombre debería tener más cuidado con lo que está imaginando. Entonces, puedo defender de boquilla la afirmación de que imaginar crea la realidad. Y, sin embargo, si soy observador en el transcurso de un día, si observo lo que estoy imaginando, encontraría innumerables momentos en mi vida, en una u otra de las 24 horas, en las 18 horas de vigilia, en los que estoy imaginando cosas que no deseo experimentar. Si realmente creo que la imaginación crea la realidad, sería más cuidadoso, más preocupado por lo que estoy imaginando. Así que lo haré de labios para afuera y diré que imaginar crea la realidad y seguiré imaginando a ciegas cualquier otra cosa que no sea lo que quiero crear, comenzando con el periódico de la mañana y reaccionando a cosas que no sabes, si son ciertas, podrían ser plantadas por algún agente de prensa, por algunos cabilderos. Usted no sabe. Y aquí reaccionamos mientras leemos y luego pasamos por la vida en solo 24 horas y descubrimos que la mayor parte de las 24 horas las pasamos imaginando lo que no deseamos experimentar. Si el hombre considerara el mundo solo como un mundo de apariencias, detrás del cual se encuentra la realidad de la imaginación, encontraría la verdad, encontraría a Dios. Como está totalmente contado en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ahora es una historia, ya sea que sea históricamente cierta o no, realmente no importa. Está tratando de poner un punto en primer plano. Se dice que los hombres de Atenas pasaban todo el día en el mercado buscando una nueva idea, ya sea contándola o escuchándola. Entonces apareció en escena uno llamado Pablo. Y se preguntaban, ¿qué tiene que decir este charlatán? ¿Cuál es su nueva idea? Y les habló de la idea de Jesús y de la resurrección. Y se nos dice que los epicúreos y los filósofos estoicos se burlaron de él y se mofaron de él. Otros dicen que escucharemos más sobre esto más adelante. Y él les dijo, y todo esto es irónico si lo leéis con atención. Él dijo, oh hombres atenienses, veo que sois muy religiosos en todos los sentidos. Porque, al pasar, observé los objetos de vuestro culto. De inmediato, eso es ironía, los objetos de su adoración. Luego dijo, noté esta inscripción sobre un altar, a un Dios desconocido. Lo que, por tanto, adoráis, desconocido, os lo declaro. Luego les habla del único Dios, el Dios que creó todo y no es un Dios lejano. Él mora en nosotros, está dentro de cada ser del mundo, el Dios del universo, no está hecho con manos. No lo encontrarías en un templo, en una iglesia, en una catedral, ni en los pequeños objetos de adoración que haces del hombre con tus propias manos y luego lo adoras y lo llamas Apolo. Pero escuchen, el Dios del que hablo está dentro de todos. Ese es el Dios de quien hablo. Ese es el Dios que resucita de entre los muertos. Bueno, se rieron y se burlaron de él. Luego se nos dice que pasó de Atenas a Corinto. Lo que hizo allí, nadie lo sabe, si Atenas alguna vez lo aceptó porque eran los sabios. Fueron llamados los hombres más eruditos de la época. Nosotros también los tenemos hoy. Se burlan de todo lo que no forma parte de sus grandes obras voluminosas. Pero les digo que sí, como dijo Pablo a los atenienses, si tan solo tantearan por él, lo encontrarían. Si quisieras sentirlo, lo encontrarías. ¿Encontrar qué? Encuentra al Dios del universo. Porque no nos dio el espíritu del mundo sino el espíritu de sí mismo. Ese espíritu de sí mismo en el hombre es la maravillosa imaginación humana del hombre. Cuando dices, yo soy, ese es Dios, el único Dios, y no hay otro Dios, por lo tanto Él está en cada hombre, en cada mujer, en cada niño nacido de mujer. Es el Dios en ese ser el que le permite respirar, vivir y experimentar lo que llamamos vida en este mundo. Ese eres tú inmortal. Entonces, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y ese es Dios mismo. Aquel de quien hablamos en el Nuevo Testamento como Jesús. Ese es Dios. ¿Pero dónde está? ¿Algo en el exterior? No, Él está en ti. Cuando dices que lo soy, ese es Jesús. Ahora al mundo se le enseña de manera diferente, por lo tanto, se sorprende cuando lo escuchan, no quieren escucharlo. Escucharán si eso pudiera simplemente mejorar su vida en este mundo, obtener más dinero, hacer las cosas que quieren hacer y aún así conservar este pequeño objeto en el exterior. Entonces dijo, observé los objetos de vuestra adoración. Bueno, el hombre hace eso con lo que llaman Jesús. Toman sus manos humanas, hacen un molde de algo, lo llaman Jesús, lo ponen en un trozo de madera, o lo ponen en otra cosa, lo pegan en la pared y luego se santiguan para tener buena suerte. Allí está el objeto de su adoración. Algo que ellos mismos hicieron. El hacedor es más grande que la cosa hecha, no importa cuán maravillosa sea, ciertamente el artista es más grande que su obra. Y entonces, hacemos todas estas cosas y las ponemos en el exterior y luego nos inclinamos ante ellas y las adoramos. Les digo que su maravillosa imaginación humana es Dios, ese es Dios. Ahora bien, si tan solo observara esto y lo tuviera presente, podría poner a prueba a Pablo. Él dijo, búsquelo y lo encontrará. Dweck dijo, la imaginación es una sensación espiritual. Sensación espiritual. ¿Pero cómo podría sentirlo y encontrarlo? Bueno, en primer lugar, hace todo lo bueno, lo malo o lo indiferente. Y él me atiende con la misma indiferencia y rapidez cuando el yo que quiere es malo, como cuando es bueno, porque él es poder creador. Él mata, da vida, hiere, cura, todo lo hace un único poder creativo. No hay otro Dios que sea malo y otro que sea bueno. Uno que sea completamente amoroso. Y uno que odia por completo. No, solo un poder. Y ese poder es la imaginación humana. Entonces, ¿cómo me sentiré después de él? ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto? ¿Qué verdad? Que soy el hombre que me gustaría ser. ¿Cómo sería la sensación? Pruébalo, porque todo fue hecho por él, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Pero ahora si me hubiera atrevido a asumir que ahora soy el hombre que quiero ser, y persisto en esa suposición, observando mi mente mañana, tarde y noche. Entonces, cualquier cosa en la que me detengo que esté en conflicto con esa suposición, la ignoro, la dejo a un lado. Seré fiel a esta visión divina, la visión de mí mismo. Entonces, cada vez que me sorprendo atreviéndome a sentir menos de lo que estoy sintiendo o tratando de exteriorizar en mi mundo, simplemente lo detengo y vuelvo a asumir que soy el hombre que quiero ser. Si persisto en ello y se convierte en un hecho, entonces lo he encontrado. No observo la imaginación como lo hago con los objetos en el espacio. Soy la realidad que se llama imaginar. Entonces, no ves a Dios porque Dios es espíritu, pero ves los resultados de su actividad en ti. Él está activo en ti como imaginas. Eres completamente libre de imaginar lo bueno, lo malo o lo indiferente. Entonces, simplemente seleccionas lo que quieres imaginar. ¿Te gustaría serlo? Y lo que sea. Pero dices que no tengo experiencia para ello. No tengo ninguna de las calificaciones para ello. Realmente no importa. Si la imaginación crea la realidad, no necesitas la calificación que el mundo cree que necesitas. Todo lo que necesitas hacer es simplemente asumir con valentía que eres el hombre, la mujer que te gustaría ser. Y si demuestra su eficacia, entonces lo ha encontrado. Entonces, Pablo dijo a los atenienses, búsquenlo y lo encontrarán. Bueno, lo he visto innumerables veces en mis 34 años de enseñanza. Empecé en febrero de 1938 y aquí estoy, estamos en febrero de 1972 y todavía tengo que verlo fracasar, si nosotros, el poder operante, lo aplicamos. No se aplica solo. Somos el poder operante. Porque en el hombre está Dios y Dios es la maravillosa imaginación humana del hombre. Entonces, si me atrevo a asumir que soy yo quien me gustaría ser, bueno, es Dios quien lo está haciendo. Entonces, ¿cómo me volveré a Dios esta noche? Digamos que media docena de personas me pidieron esta noche, no lleva tiempo, expresaron su petición. Es una declaración hecha en el libro de Juan, la epístola de Juan, si sabemos que Él nos oye en todo lo que le pedimos, sabemos que ya hemos obtenido lo que le hemos pedido. Bueno, cuando me hablan, dicen, me gustaría esto y aquello, instantáneamente entra dentro del marco de mi regla de oro. Es algo que me gustaría a mí mismo. Si estuviera en su estado actual de conciencia, me gustaría eso. No viola mi regla. No daña a nadie. No se lo quita a nadie. Bueno, ¿lo escuché? Lo escuché. Bueno, si yo y mi padre somos uno, entonces mi padre lo escuchó. No sé los medios que se emplearán para lograrlo, pero no puedo negar que lo escuché. Si lo escuché, y yo y mi padre somos uno, bueno, ¿no puedo ahora decirle a mi ser interior, gracias, padre? Lo oísteis porque yo lo oí, porque si sabemos que él escucha todo lo que le pedimos, entonces sabemos que ya hemos obtenido lo que le hemos pedido. Entonces, como me dicen a mí, me gustaría esto y aquello, pues entonces lo escuché. Como hombre llamado Neville, no sé cómo va a suceder. No lo sé. No voy a sugerir qué hacen ni qué deberían hacer. Solo sé que lo oí y si lo oí, lo oyó mi padre porque él y yo somos uno. Él es mi maravillosa imaginación humana. Entonces, realmente podría decir dentro de mí, como si fuéramos dos, gracias. Lo escuchaste porque yo lo escuché, y luego permito que la profundidad de mi propio ser idee los medios necesarios para hacerlo realidad. Y que no soy responsable a partir de ese momento, no los llamo y les digo, pasó. No me pongo en contacto con ellos ni les escribo y les digo, dime, ¿cómo van las cosas? No es mi preocupación. Hice lo que me pidieron. Y todo lo que se me pidió fue escuchar y usar mi imaginación con amor en su nombre. Bueno, lo hice en un abrir y cerrar de ojos. No es necesario sudar un poco para hacerlo. No tengo que ir a alguna iglesia y hacerlo, ni ir a alguna sinagoga y hacerlo, ni a algún lugar llamado santo. Donde quiera que esté debe ser santo porque el Padre está dentro de mí. ¿Y dónde se puede ir a un lugar más santo que donde está Dios? Si sé que Dios es mi maravillosa imaginación humana, entonces, ¿a dónde puedo ir que pueda ser más santo que donde quiera que esté, sin importar dónde esté? Entonces, la solicitud está hecha, la escuché. Y luego, habiéndolo escuchado, doy gracias al ser dentro de mí, que tiene los medios, la sabiduría y el poder para exteriorizarlo. Saber que todo el mundo exterior, que toda realidad objetiva, se produce únicamente a través de la imaginación. Lo que ahora se ha demostrado en el mundo, antes era solo una imaginación. Intenta negar eso, intenta negarlo. No hay nada en este mundo que puedas decir que sea real que no haya sido imaginado al principio. Entonces, les digo a todos los aquí presentes que tomen la declaración, búsquenlo y lo encontrarán. No dijo que podrías encontrarlo. Siéntelo y lo encontrarás. Pero estas ideas son tan nuevas y, sin embargo, no lo son, se remontan al Antiguo Testamento. Aquí encontramos la palabra imaginación utilizada como palabra alfarero. Bueno, si dices la palabra alfarero, baja a la casa del alfarero y te dejaré escuchar mi palabra. Entonces bajé a casa del alfarero y allí estaba él trabajando en su torno y la vasija que tenía en la mano estaba estropeada. Así que lo transformó en otra vasija, como le pareció bien al alfarero. Si lo lees en la forma de la historia que se cuenta en el capítulo 18 de Jeremías, pensarás en un hombre con barro en sus manos, en su rueda, bombeando, haciendo una vasija, haciendo algún tipo de, bueno, podría ser cualquier cosa, un plato. Eso no es todo. La palabra alfarero significa imaginación. Es como decirte que entres en tu propia imaginación y veas lo que estás haciendo con un amigo. Acabas de oír que estaba necesitado. ¿Vas a terminar eso ahora y llevarlo a una necesidad mayor, o vas a reelaborarlo en otro recipiente como te pareció bien hacerlo? No vas a la casa de algún poter, bajas a la casa del poter y allí te dejaré escuchar mi palabra. Entonces bajé a casa del alfarero y allí estaba él trabajando en su torno. Y la vasija que tenía en la mano se echó a perder. No lo tiró ni lo descartó. Lo transformó en otro recipiente como le pareció bien. Entonces, un hombre, un amigo nuestro, está desempleado. Muy bien, entonces está desempleado y no tiene las calificaciones para un trabajo mejor y no hay trabajo en este momento para lo que tiene. ¿Así que lo qué? Lo reelaboraré. Le oiré decirme que tiene el trabajo más maravilloso y que tiene un empleo remunerado. ¿Cuál es el trabajo? No lo sé. Pero puedo decirme a mí mismo, bueno, si lo escuché seguramente la profundidad de mi propio ser lo escuchó. Y entonces puedo decir, gracias. Habiéndolo transformado en mi propia mente en un ser completamente diferente, el mismo amigo, pero ninguno desempleado, ahora tiene un empleo remunerado. Así que siéntelo. Si puedo sentir este estado, estoy encontrando a Dios porque Dios es espíritu. Y permítanme decirles que por espíritu no me refiero a algo intangible. En realidad, es la forma humana divina. Cuando hablo de la imaginación humana, es una forma, es una realidad, es la forma divina. Entonces, el cuerpo eterno del hombre es la imaginación humana. Y ese es Dios mismo. Y no hay otro Dios. Él dijo, yo mato y doy vida. Hiero y curo. Hago todas las cosas y nadie de mis manos puede librar. Esta es la escritura. Pero el hombre, cuando escucha la palabra Dios, piensa que hay algo afuera en el espacio. ¿Dónde? No lo sabe muy bien, pero algo en el espacio. Si la palabra Dios, de alguna manera, evoca dentro de ti algo que no es tu maravillosa imaginación humana, te has equivocado de Dios. Si la palabra Jesús te hace pensar en un hombre que vivió hace 2000 años, murió hace 2000 años y resucitó hace 2000 años, te has equivocado de palabra. Se te dice que Jesús está dentro de ti. Si Él está dentro de mí, debería descubrir exactamente dónde está Él en mí. ¿Y entonces quién es Él? Bueno, lo encontré. Él es mi maravillosa imaginación humana. Ese es Jesús. Y todo lo que se dice de él, todo niño nacido de mujer, lo va a experimentar, a descubrir que él es Jesús y que no hay otro Jesús. Entonces, se le dice en las Escrituras, en el capítulo 17 de Mateo, al final, solo existe Jesús. ¿Por qué? Se le dice ahora en el libro de Juan, la epístola de Juan, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque cuando aparece y es solo Jesús, pues tengo que ser como Él. Entonces, dentro de mí, todo se desarrolla. Y todo lo que se dice de Él, al menos lo crean o no, lo he vivido. Y personalmente me da igual que lo acepten o no. Al igual que Pablo, los sabios, los epicúreos y los estoicos se burlaron de él y se rieron de él, se burlaron de él. Entonces, pasó a Corinto. Simplemente hizo el trabajo que vino a hacer. Entonces, él contó la historia y dijo que están adorando, ¿qué? Algo en el exterior. Y aquí pones una inscripción sobre el altar, a un Dios desconocido. Dices lo desconocido. Lo que sabes, digamos que es desconocido, te lo diré de un Dios conocido. Ahora confía en mi palabra, búscalo y lo encontrarás. ¿Cómo lo encontraría? Bueno, esta noche si quisiera estar en Nueva York y pongo mi cuerpo en la cama esta noche cuando me acuesto, debo asumir que ya estoy en Nueva York. Bueno, ¿cómo puedo saber que estoy ahí? Si soy todo imaginación, debo estar donde quiera que esté en imaginación. Bueno, si estoy en la imaginación en Nueva York, ahora piensa en el mundo, piensa en California, en el sur de California, donde colocas el cuerpo, o lo ves en la cama mientras piensas, entonces no estás en Nueva York. ¿Lo ves a 3.000 millas al oeste de ti? Bueno, entonces estás en Nueva York. Porque si estuvieras en Nueva York, verías el cuerpo en tu mente, a 3.000 millas de distancia, en Los Ángeles. Y estarías pensando desde Nueva York en lugar de pensar en Nueva York. Entonces, todo es simplemente descubrir este fantástico poder, el poder creativo en el hombre y cómo opera. Porque no hay problema en el mundo comparable a este problema de resolver el misterio de la imaginación. Porque el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo están reservados para quien conquiste este misterio. Entonces, ya sea que estés en la cárcel, está bien, entonces estás en la cárcel y te atreves a asumir que eres libre. No vas a traspasar las puertas y te recogerán y te enviarán a un plazo más largo, simplemente asumes que eres libre. Hoy en día, muchos de ellos, en el corredor de la muerte, rezan para que sus hijos no sean encarcelados y creen en sus oraciones. Y entonces, la Corte Suprema emite un veredicto, no más asesinatos de hombres porque matan a alguien. Ya sea que lo apruebe o lo desapruebe, ese no es el punto. Todo es posible en el mundo de Dios, todo. Por lo tanto, no voy a emitir ninguna opinión, ya sea que esto esté bien o mal. No voy a involucrarme emocionalmente en cuanto a si hicieron lo correcto o lo incorrecto. Solo lo sé por experiencia personal, si tuviera un hijo allí, lo quiero libre. Si estuviera allí, no está, pero si estuviera allí, lo querría libre. Independientemente de lo que haya hecho, como alguien que ama a su hijo, lo querría libre. Pero no voy a emitir ninguna opinión ni ningún juicio sobre la decisión del Tribunal Supremo. La cuestión es que todo es posible. Dime qué quieres y si entra dentro del marco de lo que yo llamo la regla de oro, que es simplemente hacer con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Si se ajusta a ese marco, entonces estás en el camino correcto. Pues entonces no puedes hacerlo físicamente, no. No tienes el poder ni la sabiduría para hacerlo. Pero hay algo en ti, que es tu ser esencial, puede hacerlo. Sabe exactamente cómo hacerlo. ¿Puedes confiar en ello? ¿Puedes confiar en que este ser dentro de ti habrá escuchado lo que escuchaste? Lo escuché en este nivel, la solicitud hecha. Y si lo escuché en este nivel, ciertamente la profundidad de mi propio ser lo escuchó, y en esa profundidad, él tiene maneras y medios que yo no tengo en este nivel. Por lo tanto, no me preocupa cómo va a funcionar. Solo sé que funcionará. Simplemente asumiendo que ya soy quien quiero ser. Y si me atrevo a asumirlo y ser fiel a ello, entonces se convierte en un hecho. Entonces, imaginar, además de este tipo de fe, la fe en Dios, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Entonces, la fe en Dios es el camino al éxito. Te lo imaginas como si fuera verdad y luego sigues tu camino, sin saber cómo se va a hacer realidad, pero se hará realidad, y te invito a que lo pruebes, solo inténtalo, no te cuesta nada. Y si os quito vuestros dioses, como Pablo quitó los suyos a los atenienses, entonces es una bendición. Si puedes perder a tu Dios, es algo bueno porque a los dioses reales no los puedes perder y nunca puedes perder el ser, nunca puedes perder el sentido de yo soy. Puedes perder todo lo demás, pero nunca podrás dejar de ser consciente de que lo eres, ese es Dios. Y entonces, si no puedo quitarte eso, entonces, no puedo quitarte al verdadero Dios. Si puedo quitarte cualquier otra cosa y la adoras, tienes al Dios falso. Y te hice un servicio al tomar cualquier cosa menos la realidad, porque no puedo quitarte la realidad. Entonces, todos los demás servicios y ceremonias no significan nada, nada. Ocúpate del negocio de tu padre, que es hacer tú mismo cosas nobles en este mundo, imaginando lo mejor y sucederá. Por eso digo que si parece que reitero y repito noche tras noche, es imprescindible. Porque si hoy eres perfectamente honesto contigo mismo y observas lo que estás imaginando en el transcurso de un día, te avergonzarías de lo que imaginaste. Y, sin embargo, estás imaginando cosas que no quieres que sucedan. Y, sin embargo, darás por sentado una afirmación: la imaginación crea la realidad. Y luego, un momento después, una amiga mía en San Francisco, era amiga de un amigo en común y no se llevaban muy bien, solo por momentos. Una noche, viajando con ella, bajamos, o tal vez 75 millas por la península para cenar, una cena encantadora, y durante todo el camino de regreso, esta niebla muy, muy densa, apenas se podía ver a unos pocos metros delante de ti. Y ella estaba hablando de esta amiga mía, que decía ser amiga suya, y despotricaba contra esta mujer. Fulano de tal y tal, ni siquiera lo imprimiría. No podías imprimirlo, quemaba la página. Y luego, al final de su declaración, decía: Dios, bendice su alma. Siguió recorriendo las 75 millas atacando a esta mujer. Y luego ella calificaría todo y queda todo perdonado. Dios bendiga su alma. Entonces, ella todavía está aquí. El otro se ha ido de esta pequeña sección de tiempo y ella sigue desempeñando el mismo papel, usando su imaginación en todo lo que no quiere en este mundo. Y las cosas fueron de mal en peor en su mundo. Y siguen así. Y no puede ni por un momento creer que ella es la causa de los fenómenos de su vida. O no, no puede ni por un momento. Y, sin embargo, tuve un largo viaje de 75 millas con ella. Bueno, se necesitaría toda una vida para cosechar esa cosecha, lo que dijo en ese largo viaje desde la cena de regreso a casa. Entonces, el hombre tiene una memoria muy débil y no recuerda cuando hizo estas cosas, pero la profundidad en el hombre que no olvida. Se nos advierte en Gálatas: no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, así cosechará. Entonces el poeta nos dice: mira esos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino de un hombre. Entonces no reconoces tu propia cosecha, pero ella no puede cometer un error. Todo va detrás de la misma semilla. Plantas una semilla. ¿Qué semilla fue? Había olvidado qué era. Pues espera a que salga el árbol, lo sabrás porque no puede ser otro que el que se plantó. Si planto un roble, bueno, entonces el roble se convertirá en el roble. Si siembro esa clase de bellota, ese será el roble. Pero si planto otra cosa, pues espera. Si me he olvidado de lo que planté, espera, la cosecha me lo mostrará. Y el hombre niega su propia cosecha. Entonces, les estoy diciendo que su maravillosa imaginación humana es Dios, es el Dios de las Escrituras, el único Dios, ya sea que en el Antiguo Testamento lo llamen Señor o lo llamen Jehová o lo llamen Dios, o en el Nuevo Testamento lo llamen Jesús, es lo mismo. Este es el poder creativo en el hombre. Y ese poder creativo en el hombre es la maravillosa imaginación humana del hombre. ¿Por qué repetir innumerables historias que les he contado en el pasado? Podría empezar con otros nuevos, pero ya conoces la técnica y la técnica es sencilla. Si todas las cosas son creadas a partir de la imaginación humana del hombre, entonces, que empiece a imaginar lo que quiere ser. Y si lo hace, el éxito le seguirá. Pero mientras tanto intenta podar la planta, porque cuando escuchas por primera vez que tu imaginación es Dios, te llevas un shock tremendo. Porque como dijo el poeta: he aquí esta vid, la encontré como un árbol silvestre, cuya fuerza desenfrenada se había hinchado hasta ramitas irregulares. Pero podé el árbol. Luego se moderó en sus vanos gastos de hojas inútiles y anudadas, como ves, en estos grupos completos y claros, para pagar la mano cuya previsión no hirió. Entonces, cuando encuentres por primera vez la vid de la que se habla en la Biblia: yo soy la vid de la eternidad, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y descubres que la vid es mi imaginación, pero luego todo se convirtió en hojas, hojas y ramas inútiles. no producía uvas. Luego empiezo a podar el árbol observando lo que estoy imaginando en el transcurso de 24 horas. Se convierte en un hábito. Luego, al día siguiente, lo hago un poco mejor, el tercer día, mejor aún, al final de una semana, tengo el hábito de observar lo que estoy imaginando. Y no espere, podelo instantáneamente. Basta. Deja de imaginar, no te des el gusto. He oído a gente decirme, pero solo un segundo más. Es muy agradable interrumpirlo. Y así, en su mente, está regañando a alguien en su imaginación, sabiendo que va a cosechar el fruto de ello. Ahora bien, si sabes eso, ¿no vas a dedicar simplemente 5 segundos adicionales de tu precioso tiempo a terminar esa emoción? Detén esa emoción y súbete a una nueva tendencia. Y luego podas la planta. Y finalmente, esa planta te recompensará con racimos limpios y llenos porque la dañaste sabiamente. Y luego, si mantienes esa vida en funcionamiento, pagará enormes dividendos. Lo sé por experiencia. Cuando te vayas a la cama por la noche, deja que tu último pensamiento sea algo noble, algo maravilloso que eres ahora, o que tus seres queridos son ahora, lo que te gustaría ser, y déjate caer en lo profundo en ese estado y conviértelo en un hábito. Como se nos dice, uno planta una semilla y luego la semilla se convierte en un acto y el acto se convierte en un hábito y el hábito se convierte en carácter. Entonces, si parece que me repito, es porque tengo que hacerlo. Porque si alguien aquí esta noche pudiera decirme honestamente que en el transcurso de 24 horas ha observado lo que estaba imaginando y no tiene nada que criticar, bueno, me gustaría escuchar eso, y no lo llamaré mentiroso porque no estoy aquí para juzgar, pero sería maravilloso si pudiera decirme eso. Pero sé que todos somos víctimas del hábito. Y nos acostumbramos a estas conversaciones internas que no son agradables. Y pensamos que nadie observa, nadie ve. Entonces, como se nos dice en el libro de Ezequiel, dijo, Hijo de hombre, desciende y mira lo que están haciendo los ancianos de la casa de Israel. Entonces bajé a la casa para observar a los ancianos de la casa de Israel. Y allí estaban, cada uno en su habitación, tallando en la pared. ¿Qué pared? La pared de tu propio interior, la pared de tu cráneo. Y están haciendo cosas abominables. Y dicen que si nadie nos ve, el Señor se ha olvidado de nosotros. Pensaron porque lo hicieron en el silencio de que nadie sabe, cuando la única realidad es su propia maravillosa imaginación humana. Y que sea plenamente consciente de lo que el hombre hace y premia al hombre, bueno, malo o indiferente, con su acto imaginal. Ahora, nadie puede decirme que no podrías esta noche empezar a convertirte, si quieres ser próspero, ese es un término relativo. Lo que usted entiende por próspero no sería lo que otro entiende por ello. Pero, ¿cómo se sentiría usted, y tómese usted mismo, si fuera verdad? ¿Cómo se sentiría? Y luego dedicarse a sus asuntos sintiendo que es verdad, en lugar de gastar su precioso tiempo leyendo sobre Howard Hughes, o a quien le importa. Le pregunté a un amigo mío, quien me preguntó si estoy siguiendo la historia. Le dije, ya sabes, él no me conoce y yo no lo conozco. Y estoy bastante seguro de que si lo conociera, en realidad no me compraría un sándwich. Entonces, ¿qué me preocupa? Él no paga mi alquiler, no compra mi ropa, no contribuye a mi forma de vida, y se supone que debo preocuparme por lo que está haciendo. No me interesa, en absoluto. Entonces, ¿debo dedicar mi precioso tiempo a leer sobre Howard Hughes? Mi corazón casi está con el hombre, Irving, que escribió esto, porque los llamados editores sabios de Life y los sabios del otro fueron secuestrados. Y son tan sabios que los han comprado por $500,000. Por eso, no digo que quisiera duplicarlo en mi vida, pero casi le sirve. ¿Para hacerle eso a la gente, y a quién le importa Hughes, en realidad? ¿Cuál es su contribución a la vida? Entonces, ha ganado 2,000,000,000. ¿Así que lo qué? No te he comprado una cena. No ha hecho nada por ti. Y entonces, ¿cuál es tu preocupación? Tome la historia de las Escrituras. Véalo, como realmente se pretendía que se viera en el principio, que su maravillosa imaginación humana es el Dios del que se habla en las Escrituras. Y por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que se hace fue hecho. Comienza justo en esta habitación, estás usando ropa, estás sentado en sillas, estás en una casa. Al principio todo aquí era solo una imaginación, la ropa que llevas, las sillas en las que estás sentado, el edificio que ahora te alberga. Todo aquí fue al principio solo imaginado. Y luego se convirtió en un hecho objetivo. Entonces, la realidad objetiva se produce únicamente a través de la imaginación. Ahora quieres objetivar algo completamente diferente de lo que tienes hasta ahora. Pues ahora cambia el acto imaginal. Intentar un cambio de circunstancias antes de cambiar la actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. No puedo hacerlo porque mi actividad imaginal está produciendo las realidades objetivas. Y no puedo cambiar ese hecho objetivo hasta que cambie lo que lo está causando. Y la causa es una actividad imaginal invisible. Como se nos dice, él trae cosas que no se ven y las llama como si fueran vistas y se hacen vistas. Las cosas que ahora se ven, fueron hechas de cosas que no aparecen. Eso es lo que se nos dice en el libro de Hebreos. Lo que ahora ves, fue hecho de cosas que no aparecen. Bueno, si eso es un hecho, y las Escrituras lo han tenido durante siglos y siglos como un hecho, entonces pongámoslo a prueba. Desafía, sí, desafía las Escrituras, como te enseñan las Escrituras a desafiarlas. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Examinaos a vosotros mismos y ved si estáis reteniendo la fe. Bueno, pruébalo. Pruébalo y verás. Si Él está en mí y hace todas las cosas, lo voy a probar. Bueno, lo he probado una y otra vez y lo he encontrado fiel. Me atreví en momentos de mi vida a asumir que tenía lo que la razón me decía que no, y mis sentidos lo negaban, pero me atreví a asumir que lo tenía, y sucedió. Surgió de la nada. Sucedió. Entonces, enseñé ese principio a otros. Lo aplicaron y sucedió. Pero, por extraño que parezca, cuando alguien mejora un poco su situación, reflexiona sobre ello y, como siempre sucede de una manera perfectamente normal y natural, dice, oh, bueno, habría sucedido de todos modos. Y luego vuelven a quedarse profundamente dormidos. Puedes darle a alguien un sedante e intentar despertarlo. Y por un momento están alerta, aparentemente alerta. Y mientras les hablas, vuelve a dormir profundamente. Esa es la humanidad. Están soñando este sueño de vida. Y ven el fruto de lo que han imaginado y niegan que su imaginación lo haya producido. Entonces, vuelven a quedarse profundamente dormidos, regresando al estado negativo. Pero os pregunto a vosotros que venís aquí y persistís en venir a observar lo que estáis haciendo en el transcurso de 24 horas. No estás alerta durante 24 horas, sino que tardas, digamos, 16 horas. Si dedicas 8 horas a dormir, tomaremos 16 horas e intentaremos observar lo que estás imaginando. Y si por casualidad te sorprendes imaginando lo que no deseas experimentar, deténlo, deténlo allí mismo y en ese momento, y no le des ni un segundo más. Puede ser que estés en medio de una emoción y te gustaría completar la emoción y regañarlo por completo. No. Basta. Rómpelo. Y eso causa una especie de, bueno, un aborto mental, un aborto espontáneo mental. Si lo rompes sin explotar la emoción. Entonces, búscalo y lo encontrarás. Eso es lo que les dijo a los atenienses. Pero señaló todos los objetos de su culto. Y cada objeto que señalaba era algo que ellos mismos hacían con sus manos y luego lo adoraban. Lo puedo ver ahora cuando yo era un joven en el mundo del baile. Había una joven muy bonita, y tenía una figurita de lo que ella llamaba la Santa Madre. Y antes de subir al escenario, lo besaría. Todo consistía simplemente en atraer rayos de sus besos. Y ella realmente pensó que eso le dio el éxito. Lo besaba y lo asfixiaba a besos y subía al escenario. Y ese era su pequeño objeto de adoración. Ella pensó que realmente era la Santa Madre. Quiero decir, les digo, sin ninguna crítica al asunto, la mayoría de estas cosas están hechas por personas que se llaman a sí mismas artistas y están muy alejadas de cualquier concepto de ser artista. Son cosas monstruosas hechas por millones, no por buenos artistas en absoluto. Pero ella tenía a su pequeño y lo sentaba en lo alto del escenario junto a su pequeño tocador y lo sofocaba con besos y luego saltaba al escenario y bailaba. Una vez fui a una fiesta, estos muchachos, uno con un sacerdote o iba a ser sacerdote y renunció para unirse a la guerra, los demás, todos se fueron al ejército. Uno salió sordo, otro salió con un pie faltante por encima de la rodilla y un brazo. Y este que era sacerdote, o estaba a punto de ser sacerdote, salió con algo más, no volvió al sacerdocio. Pero todos llevaban sus medallas de San Cristóbal cuando se sumergían en la piscina de su casa y atribuían a San Cristóbal su recuperación o su llamada salida del ejército. Eso fue antes de que St. Christopher fuera degradado. Ahora está degradado. El Papa acaba de decir que no existe San Cristóbal. Pero antes de eso, le atribuyeron todo a eso, uno al que le falta un pie, un brazo, otro sordo y otro con tuberculosis, y ese es San Cristóbal. No hizo un buen trabajo. Pero en realidad, estaban completamente, le dije a mi esposa, le dije, cariño, ¿y si saben lo que enseño? ¿Y si han oído lo que hago? ¿Me tendrían aquí? Oh, dijo, ciertamente te tendrían aquí porque, en lo que a ellos respecta, no eres salvo, no podrías ser salvo. Eres protestante. Entonces, ¿cómo podría ser salvo? Querían mucho a mi padre, dijo mi esposa, lo amaban más que a su propio pueblo, pero no pudo salvarse porque era protestante. Por lo tanto, realmente no importa lo que hagas. Así que no te preocupes si supieran lo que estás enseñando, ni siquiera emitirían una opinión porque no importa. Solo lo que les han enseñado a creer es verdad. Y esa es la única verdad. Por tanto, disfruta del día. Entonces lo hice. Disfruté el día y observé todas estas tonterías. Entonces, les digo que su maravillosa imaginación humana es Dios, no hay otro Dios. Si crees que hay otro Dios, entonces tienes dos dioses. Y si empiezas con dos, tendrás cuatro, y cuatro te dará ocho, y ocho 16, y luego tendrás millones de dioses. Solo hay un Dios. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese Dios es Yo Soy. Ese es su nombre por los siglos de los siglos. Y cuando dices que lo soy, en realidad estás anunciando el hecho que estás imaginando. Eso es imaginación, eso es Dios. Y es la imaginación humana. Y es el cuerpo eterno del Salvador. Y el único Salvador es el Señor, Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios, el Santo de Israel, vuestro Salvador. Y fuera de mí no hay Salvador. Entonces, el Jesús de lo nuevo es el Señor, Dios de lo viejo. ¿Y dónde está Él? En el hombre. No nos dio el espíritu de este mundo, nos dio el espíritu de sí mismo. Y ese espíritu de sí mismo está en el hombre como su maravillosa imaginación humana. Ahora entremos en el silencio.